Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos!
Amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Geek Man Theory. Ya teníamos rato de no subir, por ahí un mes hubo varios temas que hemos tenido la oportunidad de grabar, como platicar de John Wick 4, platicar de Mario Bros. Hemos andado medio ocupados, ¿no, mi Kevin?
Exactamente, una vez más aquí. Pero tantas cosas que han sucedido en el mundo del internet y en el mundo de las películas, series.
Entretenimiento.
Ya que tanta plataforma que hay, ahora todos quieren sacar su propio contenido. Pues obviamente pues va acumulando todo este tipo de series y películas que salen.
Sí, de hecho, bueno, para aquellos que nos siguen en Instagram, acuérdense que ahí estamos dando las noticias más importantes de todo lo que va pasando. Y bueno, ahí los hemos tenido pues actualizados lo más posible. Y hoy tuvimos una jornada larga de cine porque la cartelera está interesante, ¿no? Hay buenas películas ahorita.
Sí, aparte de las que vimos, creo que hay otras que nos faltaron por ver, que sería la de Evil Dead, que sería la de Beau is Afraid, creo, que es del director, no recuerdo el nombre, pero es el director de Midsommar, el director de, bueno, otra película de ese estilo, no recuerdo el nombre, pero sí.
Sí, y hoy vamos a empezar hablando por una película que la verdad causa como que mucha controversia, porque está basada en un anime, y aparte es uno de los animes más famosos de toda la historia de los animes. Estamos hablando de Knights of the Zodiac, la versión hollywoodense de Caballeros del Zodiaco. Y pues tal como nos temíamos, pues realmente no cumple las expectativas. Es más, está lejos porque
no está pues nada adaptada directamente ni al anime, ni que digas tú a lo mejor la versión de Netflix. Hasta en mi opinión, creo que hasta la versión animada que tenemos de Los Caballeros del Zodíaco, que está creada por Netflix, está mucho mejor hecha que esta película.
Exactamente, amigos, aquellos que son fans de este anime, de esta historia, pues sí les diría que vayan a verla nada más para que no se las platiquen, y pues sobre todo si son muy fans. Pero si no, pues la verdad,
ni necesidad tienen.
La historia es completamente distinta, la manera en cómo intentan adaptar a estos tiempos modernos una historia clásica ya del anime. No les queremos spoilear, vamos a hablar sin spoilers, ¿no?
Sí, para que tengan la oportunidad de ver posiblemente el fracaso que va a ser esta película. Simplemente con decirlo, que la gente lo está comparando con la película de Dragon Ball que en su momento salió, que fue muy mal criticada. Al igual que esta, que en Rotten Tomatoes creo que tuvo un 6% de 100. O sea, ahí mismo se van a dar cuenta, o sea, qué tipo de calidad. Yo en mi opinión les diré, bueno, es lo que yo opino, que el CGI sí deja demasiado que desear. Esos cambios entre CGI y escenas reales es lo que te deja mucho que desear a comparación pues de otras películas que mínimo el CGI dices que bueno, se ve falso. En este totalmente está muy,
muy fantasioso.
Sí, exacto.
Y la historia es terrible para quienes somos fans, porque todos los que hemos visto Saint Seiya, por ponerles un ejemplo y no les spoileo, pero sabemos que cómo Seiya se ganó la armadura de Pegaso, ¿no? Entonces acá empieza la película en las primeras escenas con un Seiya que pelea en pues peleas clandestinas, por así decir. Y bueno, pues en lugar de pelear con Cassius en un arenas de las que había antes para ganarse la armadura, pues acá pelea con un Cassius que es dueño de un pues de una arena tipo MMA, pero clandestina. Híjole.
Como que a lo mejor no cuadra con lo que te explican que él es lo que está haciendo como para...
Hay personajes nuevos que la verdad ni siquiera existían.
Que por lo que me comentas es Gurat.
Sí, o sea, por ejemplo, Famke Janssen, que la conocimos todos porque fue la primera Jean Grey que nos presentó Hollywood en los X-Men. Y acá hace un papel que ni siquiera existía en los cómics. Es más, bueno, perdón, el anime. Y ni siquiera existía, pues, en todo lo que hemos visto. Entonces, hay una infinidad de variaciones, cosas de que te pintan, unas muy rápida, otras ahondan en un estilo americano, hollywoodense. en lugar de respetar la cultura y todo lo que veníamos viendo en el anime, haciéndolo pegado a lo que a todos nos gusta y por los cuales nos enamoramos de Saint Seiya, pues no. No sucede. La quisieron hacer tipo Hollywood. Incluso dicen que está la idea de que esto fuera como que el principio de una serie de películas live action. De hecho, incluso en Japón se llama Saint Seiya The Beginning.
Hasta en español, de hecho, se llama Caballeros del Zodiaco, el inicio. Yo,
Exactamente.
como te comenté, va a ser el inicio y va a ser el fin de esta
No,
saga.
tristemente no hay para más. Pudiera destacar un poquito la batalla final entre Seiya e Ikki, que aparte ni siquiera se llama Ikki.
Se llama Nero.
Se llama Nero. Ahí nada más les encargo, ¿no? O sea, esa es una de las tantas fumadas que hicieron en esta película y que se volvió todo un desastre, un desastre. Pero al menos destaco que las armaduras, pues reales, se veían decentes. Hablo de ya de la de Ikki y de la de Seiya como tal. Y la representación de Saori ya en la Atena, también en la escena final, pues digamos que está muy bien, pues está bien representada al menos físicamente, ¿no? Y esta actriz, la verdad, Madison Iceman, que representa a, bueno, que ni siquiera se llama Saori en la película, se llama Siena.
Sí, Siena.
Aparte, otro nombre más cambiado, ¿no?
Sí, la
Y bueno, al
reencarnación.
menos al final la pintan físicamente, sí, muy similar, ¿no? Obviamente un poquito más moderna, pero en escenas muy similares. Pero hay muy poco o nada que rescatar, o nada. Tal vez la parte del entrenamiento de Marina Seiya es algo de lo...
Como que una o dos escenas en las cuales puedes decir que bueno, está bien, está palomera, está para una vez. Pero sí hay otras escenas que dices de que tacha, 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 tacha. Porque hasta mientras están hablando, como que el fondo se ve hasta que es totalmente pantalla verde. O sea,
Fumado.
no, no es como que es algo que se ve más o menos real, sí se ve totalmente que es puro CGI. Pantalla verde y CGI.
Y es una película, amigos, cuyo presupuesto es
De 60 millones de dólares. O sea, y uno dice, ¿dónde está todo ese presupuesto?
y entonces, ¿dónde quedó? O sea, yo supongo que va a ser una pérdida total, porque no creo, bueno, obviamente Seiya en Asia es un tema enorme y probablemente la gente vaya a las salas de cine nada más porque es Caballeros del Zodiaco, pero híjole, esa cantidad de dinero que dicen y que hemos investigado que se gastaron en la producción y en la realización de esta película, después de verla y dices, ok, el CGI, híjole, sí he visto peores, la verdad, ¿no? Por ahí Sharknado es una de las... Es una de las películas cuyo CGI es, creo que está peor. Y bueno, así hay muchas otras, ¿no? Que están peor. Pero pasándonos ya en lo que es la pantalla grande, porque Sharknado creo que ni siquiera llegó a la pantalla grande. Es un CGI de mediano a malo, honestamente. Entonces, ¿dónde está toda esa cantidad de dinero? ¿Quién sabe? Mark Dacascos. Es un buen actor, lo hemos visto en John Wick, inclusive tiene una escena de, pues de acción, pero ese es otro personaje nuevo, inventado, no existía Milock, no sabemos quién es ni por qué, pero ahí está, y así durante la película hay cosas que quitaron, cosas que agregaron, cosas que cambiaron, no te explican por qué sí, por qué unas no, y se vuelve realmente un desastre. Tristemente, sí, creo que está un poquito mejor que Dragon Ball Evolution, la de hace años. Creo que está un poquito mejor porque tiene más presupuesto, se nota. Pero no la hace buena película. No la hace con ganas de querer seguir viendo más. Triste, pero pues es la realidad. ¿Algo más que quieras decir, Kevin, de Caballeros del Zodíaco?
Calificación del 1 al 10, un 3. Porque la neta sí no levanta. Hasta la neta había pedazos donde sí entraba el sueñito. Y estaba pesado como para seguir viéndola.
Sí, se acaba de estrenar también en Japón, justo el 28 de abril, pero pues dudo mucho que recuperen la inversión, honestamente. Así que, pues bueno, de ahí nos pasamos a otra película que, igual si quieres empezar hablando de Renfield, platícale a la gente un
Una.
poquito de qué se trata.
En sí, bueno, Renfield es una película sobre el Conde Drácula, o en sí más bien sobre el sirviente del Conde Drácula.
Es correcto.
Los personajes principales es Drácula, que es interpretado
por
Nicolas Cage.
Que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es que creo, a lo mejor va a haber gente que va a decir que lo hace caricaturesco. Yo creo que le dan el punto exacto entre hacerlo serio y hacerlo sarcástico, un poquito caricaturesco, pero sin llegar a esa parte... A esa parte vulgar, a esa parte... No, o sea, creo que le da justo en el clavo, porque cuando te lo interpreta serio lo hace. Y luego también tiene caras, gestos.
Sus temas sarcásticos, los chistes que te saca, o sea...
Pero lo hace, se supone que el papel lo hace adrede. Entonces le compras esa parte y en lugar de verse mal...
De verse forzado, tú mismo dices de que bueno, pues está bien, ¿no?
Exacto, porque así es el personaje. ¿No?
O sea, es una película, como estábamos hablando fuera de cámaras, es una película que es cortita, aparte de que es cortita, dura como una hora y media por ahí, la película se te va rápida, porque pues entre que tiene sus, podríamos decir, sus escenas de acción, sus escenas de comedia, o sea, tiene como que todo junto, esas escenas de acción a lo mejor que son algo gore, que te muestra cómo son las, pues decirlo, la muerte de la gente, pues aunque obviamente... Tú dices de que, ay, qué exageración. Pero bueno, una que otra mínimo sí te estás riendo de la manera que pasa. Es una película que se da muy rápida porque también, pues, Nicholas Hoult,
ajá.
Que hace el papel de Renfield, pues es ese sirviente que dice que tiene una relación tóxica con Drácula y que ya no quiere estar con él. Y está como que en su proceso de ya de tomar como que decisiones por él mismo y ser mejor persona, porque ya no quiere depender de él. O sea, es como, pues, todo...
Está en una crisis existencial, ¿no? Donde dice, oye, ya le he servido a Drácula muchos años, pero pues sigo siendo un sirviente, sigo siendo un esclavo. ¿Dónde está mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Aparte es una relación tóxica, necesito liberarme de eso, necesito... vivir bien, entonces...
Hacer su propia vida y todo eso.
Imagínense que liberarse de Drácula, pues es prácticamente lo que nos lleva a todo el contexto de la película, ¿no?
Sí, que con puro humor negro, todo eso, así se pasa la película y se disfruta bien, o sea, porque no es una... A lo mejor es una película que dices que, bueno, puede ser muy cliché, muy tonta, muy forzada... Y no vas con tantas expectativas, ¿no?
De hecho, no iba... A mí me sorprendió precisamente para bien porque no iba con expectativas. Es más, hasta me sorprendí de cómo la gente en la sala donde estábamos estaba riendo en demasía en algunas de las escenas donde yo decía, ay, caray, bueno, está bien, ¿no? Yo respeto, pero sí, o sea, sí tiene sarcasmo y creo que en la mayoría de los casos... Entra bien, es un humor negro, pero al mismo tiempo ciertas facciones. Ahí es donde le doy mi voto a Nicolas Cage porque creo que logra ese Drácula que era el justo el que necesitaban en la película. O sea, obviamente no lo íbamos a abordar o esta película no intentó abordarlo desde un punto de vista serio, ¿no? Sabemos lo que es el libro de Drácula y lo que es el personaje. Esta era una película con un Drácula obviamente sarcástico. Obviamente un humor negro, obviamente que te diera también respeto o miedo en algunos momentos. Y creo que Nicolas Cage logra ese balance entre sus tablas, ¿no?, actorales, donde dice, oye, aquí tengo que subir la voz, aquí tengo que actuar de tal manera. Y luego te entra con unos gestos que el mismo le compras al mismo personaje y te dan risa. Y en general, junto con todas las circunstancias de lo que está viviendo... Creo que toda la película está dentro del mismo humor. Entonces eso hace que fluya, eso hace que vaya bien. Eso hace que los chistes, la mayoría, yo creo el 90% entren. Y pues para mi sorpresa, la verdad, fue buena película. Yo creo que incluso Awkwafina, que es una actriz que yo la verdad no doy mucho por ella. Creo que lo hizo acá bastante bien. Nicolas Cage lo hace bien. Nicholas Hoult lo hace bien. A lo mejor por ahí nada más hay una escena en una secuencia de acción muy exagerada, ¿no? Pero la de los edificios...
Ah, ok, sí. Ay, sí, que ay, es como sí, que ¿no? Su escena estelar de la película, Porque, bueno, no spoileremos, pero sí las muertes de los personajes, sí, hasta te dan risa y dices de que no, no manches, ¿cómo pueden ser así? O sea, es hasta como que lo hacen de tal manera pues que te dé risa y como que te
Sí, o sea, por
sorprendas.
ejemplo, el hecho que te arrancan los brazos, bueno, que le arrancan los brazos a
Y
alguien
los usa como de
y
armas.
los chorros de sangre y luego los brazos los agarra como armas para golpear a Bot. O sea, esa es la parte donde creo que les falló un poco. Porque dentro de lo que cabe, habíamos visto un gore, creo que bien llevado hasta antes de esa
Sí,
secuencia.
y no es un gore así que de, ay, se ve asqueroso, o sea, es un gore que hasta como de comedia, o sea, no, la sangre así, los chorrotes a todo lo que da, no es un gore que es de que, ay, qué asco, como pueden ser en otras películas, es un gore que pues podríamos decir que se disfruta,
Entretenido,
que te
sí.
entretiene, porque pues entre toda la situación que te pasa y las acciones como suceden, te entretiene.
Yo en lo particular sí les recomiendo que vayan a verla. Es una película cortita, no les va a quitar mucho tiempo, pero aparte es muy entretenida, el ritmo que trae es un muy buen ritmo. Tiene escenas de acción bastante bien logradas. Obviamente sí tiene pues sangre exagerada, asesinatos exagerados, pero el 80% son bien llevados a cabo, escenas de acción bien llevadas a cabo. Tal vez su pecado es esta secuencia que les comentamos en estos edificios, pues sí, en estos departamentos afuerita. Tal vez es el único pecado en este caso que yo le diría, pues bueno, les diría que sí está un poquito exagerado, pero de ahí en fuera, honestamente, la verdad es que creo que vale la pena. O sea, vale la pena que le inviertan el tiempo, vale la pena que la vayan a ver. Si les gusta sobre todo este tipo de películas un poco sarcásticas, entre acción, comedia, no sé, en mí en lo particular, sí me gustó. La verdad es que le veo más cosas buenas que malas. Y en general, yo sí se las recomiendo. Si tienen chance de verla, vayan a ver Renfield.
Opino lo mismo, una película que te entretiene, te hace pasar el rato y unas buenas risas.
¿Le ves futuro como para que hagan una segunda parte?
Siento que cerró, pues como cerró la película, siento que no va a haber a lo mejor una continuación. Siento que hasta ahí la deberían dejar, si no van a forzar una segunda película que nada que ver con la 1.
Yo creo que sí. Bueno, ahorita revisando no hay noticias de que vaya a haber una secuencia para una secuela, pero si tiene el éxito que creo que pudiera llegar a tener, porque es una película que llega sin ruido, sin expectativas, pero creo que es de esas películas que con la voz de la gente que va a ir poco a poco diciendo, oye, ve a verla, está buena, está bien, creo que la vamos a mantener en cartelera un ratito y sí siento que va a tener cierta, pues cierto éxito y pudiera en un momento dado llegar a pensar en una secuela. No lo sé, de momento no hay nada. Nicolas Cage lo hace bien, pero pues bueno, sin entrar en spoilers, pues de que pudiera haber la manera de que hay una segunda, siempre hay,
Pudiera.
siempre hay. Digo, ya, si hemos visto 10 de Fast and Furious.
Si quieren sacar una secuela, por lo que sabemos de Sensei a Caballero del Zodíaco, que no puedan sacar una de Renfield que está mejor, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir de Renfield?
Vayan a verla, está muy entretenida. Bueno, está entretenida y coman muchas palomitas siempre.
Vamos a platicarles también ahora de una versión de Los Tres Mosqueteros. Es una adaptación o una colaboración entre Francia, Alemania, España, que hicieron justamente Los Tres Mosqueteros de D'Artagnan. Y la verdad es que es una película.
Es como que también aparte del lenguaje principal de la película, que es puro francés.
De hecho, sí está. Casi toda, ¿no? El 90% está
Sí,
llevado a
solo
cabo
una que otra
en
palabra,
francés.
frases.
Y tiene 36 millones de euros que se gastaron en esta producción. Y creo que es una buena película. Digo, obviamente está basada en los libros de Alexandre Dumas. Y pues que ya sabemos que pues se han convertido en un clásico precisamente por lo bueno que es la historia. Y la película, si bien no es una adaptación fiel al 100%, pero sí sigue cierta línea, por supuesto, combinado con la buena producción que tenemos, la buena actuación, pues creo que en general es una buena película, ¿no, Kevin? ¿Qué
Sí, su
opinas?
escenografía, que también destaca mucho todos los lugares, las calles, también destaca demasiado en la película la vestimenta de los personajes, saben muy bien llevar todo eso de escenografía, pues la forma en que actúan los personajes, siento que la actuación de pues, los actores principales está bien, o sea, no es una película a lo mejor que te vaya a aburrir, también como, pues como comentamos, la vestimenta, los lugares, todo está muy...
La fotografía, pues imagínense una película de época medieval. Los escenarios son impresionantes, la verdad. El vestuario, las actuaciones, sobre todo de Eva Green, que sabemos que es garantía. Imagínense desde Penny Dreadful, que la vimos hace muchos años. Una chica que se ganó el BAFTA en su momento. La hemos visto en varias cosas. Fue una chica Bond en su momento. Ya les hablo por ahí del 2005, 2007, por ahí aproximadamente. Entonces, pues es alguien con tablas y muy, muy buena actriz. A mí en lo particular me gusta mucho cómo actúa. Y bueno, a Vincent Cassel, que también es un muy buen actor, ya que ha hecho varias películas. Algo que sí es importante que sepan es que esta, porque la verdad, bueno, al menos no sé si tú ya lo sabías, yo no lo sabía, que es una historia dividida tipo Dune en dos partes.
Bueno, sabemos porque pues en el final lo demuestran. No, no.
Pero exactamente, a
Y ahorita pues ya le
nosotros,
estamos spoileando que va a haber dos
a
partes,
nosotros
¿verdad?
nos agarró.
Que no sabemos nada de la película al momento pues de llegar a su final es como de que, ¿qué? En realidad aquí se acabó porque como estábamos comentando, yo veía la hora y decía, ¿cómo va a cerrar esta historia? ¿En qué momento le van a empezar a dar como que su cierre? Porque pues todavía te das cuenta que va como que apenas, no apenas arrancando, sino ya
Pero
como que en su punto medio,
exactamente
donde ya
estamos
entra todo el alboroto y mocos,
y
¿qué
de
sucede?
repente
Ahí se mocha.
continuará.
Continuará y ahí sigue. Pero bueno, siento que es una película que sí puedes esperar la segunda parte porque sí se quedó en una tipo serie, ¿no? Se quedó en una escena
Y aparte, lo mero
que
guay.
dices qué es lo que va a pasar, donde ya...
Hay escena post créditos, por cierto, para los que la van a ir a
Como de
ver.
unos 15 segundos, unos 10, está chiquita.
Al igual es
Pero pues
importante.
te dicen como que qué es lo que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que va a
Sí, ¿por
suceder?
dónde va la continuación? Es una película. De hecho, esta segunda parte ya está filmada. Se filmó toda junta. Fueron 150 días de filmación para ambas partes, que por ahí fue de agosto del 2021 a bueno, por ahí el primer semestre por ahí de mayo del 2022. Obviamente recordemos que se atravesó diciembre y toda esta parte. Pero fueron 150 días en total, una producción con un presupuesto total de 72 millones de euros. Y se nota porque sí es una producción importante. La verdad es que es una buena película, por supuesto, basada en un libro de una historia que ya es garantía, pero combinado con una buena producción, con buenas actuaciones. La verdad, si les gustan las películas de época medievales, que tienen acción.
Que tienen también su trama, de hecho,
Sí.
posiblemente les vaya a gustar mucho.
Espionaje, por así decirlo, ¿no? De aquella
Sí.
época, secreto, todo
Fíjate, fue
eso.
una de esas películas que al inicio que empezó, yo no sabía que era francesa o que era de ese tipo de Europa. Yo dije, ah, bueno, pues es americana o algo así. Dices de que, bueno, no sé qué tantas expectativas tengo, no sé qué tan bien vaya a ser. Pero no, sí, superó mis expectativas. Pensé que podía estar peor. Pero saben llevar la trama, las batallas que tienen entre ellos con las espadas, pues la acción, como comentas. Siento que todo se lleva muy bien y pues está muy entretenida. Esa sí deberían de verlo. O sea, en sí hoy nuestro día de películas fue de la peor a la
A la
mejor,
mejor,
yo creo.
¿no? Sí, tal cual. Y al día de hoy ya tiene recaudado 30 millones. Entonces, si considerando que costó 36 y tiene muy poquito en cartelera, creo que pues va a generar
Un éxito.
números negros. Entonces, qué bueno, porque ya está la segunda parte hecha. Entonces, pues nada más es cuestión de esperar. La segunda parte está anunciada para este mismo año, en diciembre.
Muy bien. Qué bueno que
Entonces,
no nos dijeron 2 años después que ya la gente
exactamente.
pierde el hilo, ya no sabe ni qué onda y ahí va a estar más complicada. Mejor este mismo año que ya la gente vio a inicio a la película. Y pues se va a quedar pica y se va a quedar enganchada para ver qué es lo que va a seguir. Y pues en diciembre estaremos ahí hablando de la segunda parte. Si sí dio bien su cierre Esperemos antes de la segunda parte leer el libro de los tres
Ojalá
mosqueteros
que sí.
y ver qué tanto está pegado a la historia original.
Sí, pero literal termina con una escena cliffhanger, así, tal cual. Entonces, híjole, ese es el único saborcito que te puede quedar al final, que dices, ay, caray, o sea, yo me esperé tanto, sobre todo porque vas viendo cómo sube de nivel y va creciendo y va creciendo y de repente,
Te lo
contraataque
corto.
y te cortan la emoción. De
Pantalla
hecho,
de negro continuará.
escuchamos ahí en la sala todos el, ah, ¿no? O sea, donde dices, ay, caray, de ahí en fuera es una buena película, dura 2 horas aproximadamente. Y pues si tienen la oportunidad y les gusta este tipo de películas, vayan a verla. La verdad es que Eva Green garantía, el chico este que la hace de D'Artagnan, que la verdad es un actor francés, hasta donde yo tengo entendido, no es conocido. Los más conocidos son obviamente Eva Green y Vincent Cassel. Pero bueno, este chico, François Civil, también Pio Marmaille, la verdad es que lo hacen bien. Bueno, perdón, la dirección de Martin Bourboulon es buena, es una buena dirección, la verdad es cumple, no, a lo mejor no tiene un sello así como tal característico, pero pues es una buena dirección combinada con una buena producción, como se lo comentamos. Vayan a ver Los Tres Mosqueteros D'Artagnan, la verdad es que sí vale la pena, es una muy buena producción. ¿Algo más, Kevin, de esta película?
Vayan con expectativas altas. Si les gusta ese tipo de películas de época, no digamos medieval, o bueno, a lo mejor sí, porque se desarrolla como en un 1800, 1800 por ahí. Pero sí es muy disfrutable la película, todas sus escenas, toda su escenografía, se las recomendamos que la vayan a ver.
Literal, pues esas son nuestras, digamos, análisis de este episodio, pero creo que sí es importante mencionar, pues en todo este tiempo de que ya van 4 semanas que no habíamos tenido la oportunidad de grabar, y una disculpa para todos los que nos escuchan en México, algunos compañeros que nos escuchan en Colombia, que nos han escrito de repente al Instagram que quisieran que grabáramos más seguido, la verdad es
No
que sí.
estamos muertos, solo
Si
andamos
andamos
algo.
ocupados, para aquellos que no lo saben, no nos dedicamos a esto al 100%, tenemos nuestros trabajos con los cuales nos da de comer y esto pues lo grabamos, digamos que en el tiempo que nos permite.
Como un hobby.
Pero pues sí ha estado un poco complicado, tanto en el tiempo personal como en el tiempo de nuestro trabajo formal. Pero aquí estamos, la verdad es que lo hacemos porque lo disfrutamos, porque queremos compartir lo que nos gusta con ustedes que nos escuchan. Y pues hubo varios temas que no tuvimos la oportunidad de abordar con ustedes, como el super éxito Mario Bros. Dinos algo de Mario Bros, Kevin.
Mario Bros, pues como todos ya sabemos, fue una película de este año y yo creo que en general de las películas de animación que han salido, que va a estar en todo, bueno, en el top de las películas que más dinero han recaudado. Ejemplo, hasta el momento creo que la película de Mario Bros lleva 901 millón de dólares. O sea, para que se imaginen, creo que creo que Mario Bros. Ya llegó al top 5 de películas que más dinero han recaudado. Incluso creo que ya superó a Avatar la 2. Y pues ha superado a muchísimas más. Creo que también superó a Spider-Man. También, pues obviamente en top 1 está Avatar 1. Está, bueno, otras más que ahorita no me acuerdo. Pero sí, Mario Bros. De hecho, hace pocos días todavía se espera que Mario Bros. Siga su recaudación a todo lo que da.
La pregunta, ¿rebasará Top Gun del año pasado?
Quién sabe, quién no.
Está complicado, está
Posiblemente.
complicado.
¿Cuánto, Top Gun, cuánto recaudó? ¿No recuerdas?
Lo último que me acuerdo es que superó los 1000, pero ya no sé hasta dónde llegó. Se los vamos a poner por ahí, amigos, en Instagram para ver en qué lugar va Mario Bros, pero
Porque miren, ahorita estoy leyendo una noticia que es del 27 de abril, o sea, hace 3 días, o bueno, no sé cuándo escuchen, hoy 30 de abril, el 27 de abril, la película un día antes, o sea, el 26 de abril apenas se estrenó en Corea del Sur y el 28 de abril apenas la película se va a estrenar en Japón, o sea, todavía le queda un largo recorrido y ya sabemos cómo la gente de Corea, de Japón, son fanáticos a todo lo que da por Mario Bros. Que se vuelven locos. Que posiblemente yo creo que la película sí iba a superar los mil millones
De
de
dólares.
dólares. O sea, esperemos que todas esas teorías del público que quieren hacia dónde se vaya dirigida todas estas películas animadas de Nintendo se hagan realidad. Pues ya ven que quieren que saquen la de Zelda. Creo que van a sacar una película de Donkey Kong también.
Es lo que la gente quiere y obviamente todos quieren que culmine
En Smash Bros. Que
en
todos
Smash
queremos ver
Bros.
una grandiosa pelea. A lo mejor de un Pikachu contra un Charizard, contra un Donkey Kong. O sea, ver todo un reguero de personajes de Nintendo en la pantalla grande sería un. Y siento que también esa película, si la hacen muy bien, va a romper todavía más. O sea.
De hecho, sí, yo creo que hasta los propios ejecutivos y directores de
Ya saben
Nintendo
qué rollo con todos los
se han
fanes.
sorprendido tanto con esta aceptación de Mario Bros. ¿A qué crees que le deba, a que se deba esto, honestamente? ¿Es porque estos nuevos o los nuevos niños a los que les está llegando esta historia
Sí,
no la conocían y de
porque
repente, pues obviamente en su momento, y te hablo de hace años cuando yo, a mí me tocó jugar estos juegos, pues fue la novedad, pero luego se quedó Mario Bros. En el olvido? Ahora hay otras generaciones, ya te hablo de 3, 4 generaciones, y vuelve a pegar Mario Bros. O sea,
nosotros decimos, pues Mario Bros. No es algo como que los niños ahorita salgan
conozcan.
cosas nuevas y lo conozcan. Si lo conocen es por
Exactamente.
los papás. Si lo conocen es porque, pues a lo mejor se los ponen. O sea, pueden salir juegos en Nintendo Switch, que a lo mejor son las consolas que la usan los niños chiquitos más fácil para ellos. Que sería como un Mario Kart, como un. No me acuerdo cómo se llaman los otros juegos. Bueno, juegos de Mario Bros. Que salen en Nintendo Switch. Pero pues así que llegas a niños chiquitos que son juegos que recién salen, pues está más complicado. Siento que ya Mario Bros. Se va a quedar como un juego, como un algo clásico que en generación
Va a
va a seguir
seguir, ¿no? Va a
pasando.
seguir.
Y mientras le siguen dando, no es como que ellas de que, ay, bueno, te aburre. Porque pues Mario Bros. Pues es Mario Bros., ¿no? Así como
Exactamente.
otras muchas cosas de Nintendo, Pokémon, cosas así.
Y no sé si es los colores, no sé si es lo bien escrita que está la película, porque hay que decirlo, es una historia muy bien desarrollada.
Su animación
Su
también es muy
animación
buena.
tiene una muy buena calidad de animación. Entonces, no sé si es todo el conjunto, pero la verdad es que por alguna razón los niños que la están yendo a ver les está gustando, les está encantando y eso está haciendo, obviamente, que se corra la voz y ahora todos los niños quieran ir y quieran ir. Y bueno, se ha vuelto ya en todo un fenómeno. Se vuelven a vender estampitas, muñecos, pósters de Mario
Como si
Bros.
recién saliera Mario
Como
Bros.
si
Como
fuera la
pan.
primera vez, exactamente. ¿Qué otra cosa? John Wick 4,
No
¿quieres hablar?
sé. Bueno, antes de eso, hablando de Nintendo, no sé si ya lo han mencionado. La película de Tetris, que
Ah, es
salió
cierto, es
en su
cierto.
momento en Apple TV,
Está en
es una
Apple TV.
película que se la recomendamos totalmente.
Completamente.
Empiezas con. Bueno, yo no tenía ninguna expectativa. Yo dije, va a ser esas películas. Como tipo biografías medias aburridas, medias pesadas.
Y sí es biografía,
Pero
pero
tiene su trama
llevada a
que te
cabo
queda
desde
bien
otra
enganchado, que
perspectiva.
estás bien atento. Sus escenas, bueno, sus escenas de, pues de acción, podríamos decir, una que otra tiene.
Exactamente. No, sí
Pero
tiene,
esas
sí tiene.
escenas que tiene, bueno, hay una escena de una persecución en un coche que tiene ciertos efectos. Tipo retro, que dices de que no manches, para hacer esos efectos sean bien chidos y
Es
su calidad
cierto.
está muy bien hecha en la película.
Y al día de hoy sigue siendo la segunda, creo, porque ahorita ya salió Ghost, que está protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas, pero sigue siendo la segunda película más vista en Apple TV. Claro, no tiene un catálogo súper grande como Netflix, pero honestamente, de todas las películas que he visto en Apple, que no han sido muchas porque tienen pocas, es la mejor que tienen ahorita.
Sí, la neta sí es una muy buena
Tiene buenas
película.
actuaciones, tiene un
Buena
muy buen
trama.
guión. Yo creo que eso es lo importante. Tiene un muy buen guión que obviamente es basado en la historia real de cómo se llevó a cabo
La
la
creación, la
creación,
venta en sí más que
la
nada.
venta y la distribución de Tetris a nivel
Todos se
mundial.
peleaban, hasta nos enteramos que Microsoft también quería tener Tetris.
Sí, y cómo de ser un jueguito que inventaron en una oficina.
En Rusia, lo inventó una persona, de hecho.
Y de ahí se viene un tema de conflicto político importante entre Japón, Estados Unidos y Rusia por Tetris.
Que nadie lo quería soltar y uno están vendiendo cosas que no, y que los contratos y que...
Es increíble, pero vean la historia, amigos. Vean la historia. Es una gran película. Tetris es una muy buena película. Qué bueno, Kevin, que lo mencionaste, porque es una muy buena película y está en una plataforma que no es de las más vistas. Pero si tienen la oportunidad de verla, Tetris, búsquenla, porque aparte tiene efectos, pues precisamente relacionados al juego.
Sí, retros.
Retros que ya se volvieron muy chidos, los efectos clásicos, están. De hecho, porque los ves en muchas otras plataformas de redes sociales, obviamente, pero es una muy buena película. Es una muy buena película. ¿Hablamos algo de John Wick 4 o ya no tiene caso? Porque ya está...
Pues ya sabemos todos que John Wick ya pasó, ¿qué? ¿Un mes y medio? Es una buena película. Su duración sí está larga. sí hay partes donde la sientes pesada. Nos sorprendió ese día que fuimos al cine, nos tocó en una sala que quién sabe qué sonido tenían, pero escena inicial, John Wick va dando unos golpes sobre una roca, no sé qué, una pared, y retumbaba la sala como si no hubiera un mañana, hasta los asientos vibraban todo. Como ya sabemos muy bien, sus escenas de pelea de John Wick pues siempre se disfrutan, vemos cómo acá nuestro compadre Keanu Reeves agarra golpes con medio mundo y es imparable, lo acuchillan, lo balean y él sigue como si nada. Ya va no sé cuántos días, semanas desde la 1 que lo están correteando. Y él nunca se le acaba las pilas. Y golpe tras golpe, pero bueno.
Creo que todo iba bien hasta la escena de las escaleras, ¿no?
Sí, que se queda otra vez.
Y hasta se volvió un meme. Pero con justa razón.
Para aquellos que no lo han visto, a lo mejor él va subiendo las escaleras, va peleando y lo tumban. Pero pues ya está hasta la cima. Y eran unas escaleras larguísimas, así, larguísimas. Como y cae
un escalón, ¿no?
Y cae, hasta más, yo creo, quién sabe. Y cae hasta el inicio, pero gire y gire y gire y gire. Y el tiempo que tenía que subir, como en menos de un minuto, ¿no?
Y se vuelve chusco. Entonces, sí, a esa parte sí le pierdes un poco de seriedad. Pero luego en el final reivindican otra vez.
Sí, porque sí, tiene muy... Ahorita que hago memoria, tenía escenas muy buenas. Tiene una escena que pelea contra... No me acuerdo el actor, no me acuerdo el personaje, pero era contra un ruso, un gordito. Uh-huh. Esa escena estaba muy bien, como que bajo la lluvia estaban peleando, estaba muy y bien
cuando
esa escena.
Van al Continental de Japón,
también. Tiene muchas escenas bien. Solo a lo mejor esa escena de la escalera es la única que sí le da su... hay que chafa, ¿no? Pero...
Sí, John Wick 5, amigos, honestamente...
4, ¿no?
Está en el limbo si se hace
okay.
O no se hace. ¿Por qué? Porque para aquellos que ya la vieron, saben que hay una especie de final en esta saga. Sin decirles spoilers, hay una especie de final. Y Keanu, junto con el director, que han estado trabajando todas estas escenas y toda esta historia desde la 1, pues... Para que él diga, yo quiero hacer John Wick 5, necesita ver una historia que realmente convenza tanto a él como al director. Y como ahorita no hay algo tangible en la mesa, de momento les podemos decir que no hay John Wick 5. Podemos decir que al día de hoy el final que ustedes ven en John Wick 4 es el final de la saga. Pero sí es cierto que si llegara a ver una historia que pudiera, digamos, convencer... Para que existiera una John Wick 5 y que valdría la pena o valiera la pena que se hiciera, definitivamente se haría, porque pues la derrama económica que ha tenido John Wick 4 ha sido impresionante, obviamente la 3 y ahora la 4. Pero pues, para que eso suceda, pues ahí les encargo a los escritores y el dinero ahí está, las productoras ahí están. Keanu, el director, ahí están, pero el guión tiene que justificar que exista un John Wick 5 y hasta el momento no lo hay. Entonces consideren que John Wick 4 ahorita es el final de esa saga y si así fuera, termina bien, ¿no? O sea, la verdad es que creo que termina bien.
Tiene un buen final, tiene un buen cierre, ya acá, bueno, no vamos a spoilear. A ver, puede haber gente que no la haya visto,
sí.
Pero sí es una película que tiene un buen final y tiene, pues... Podría ser un buen cierre para la película.
Hay muchas cosas que se vienen, la verdad. Digo, Para aquellos que nos siguen una vez más en el Instagram, ahí están viendo, les pusimos al día de ayer el trailer, bueno, la liga para que vieran el trailer de la nueva película de los Juegos del Hambre.
Sí.
¿Ya viste el trailer? ¿Qué te pareció?
Sí, sí lo vi. Se ve... Bueno, según te van a explicar cómo comenzó todo, cómo fueron los primeros juegos. O sea, esperemos que sea una película que mínimo de... Que
se
no
ve
sea
bien,
como
¿no?
las... Sí, se ve bien. No creo que... Esperemos que no sea como las últimas, que ya las últimas ya fueron más historias de derrocar al Capitolio, creo que era, ¿no? Pero esperemos que sean como la uno, como la primera película de Juegos del Hambre, que era más que nada el concurso y cómo funcionaba. Esperemos que sea la trama bien y la historia.
¿Quieres decir algo del tráiler de Flash? Del segundo tráiler.
Hasta ahorita,
de Flash.
Por el momento, se ve que la película está bien. Creo que tú hace días estuviste viendo las primeras opiniones de la gente que ya vio la película.
Así es.
Y todas son positivas. Yo, como te comentaba, esperemos que sea el regreso de DC. Aunque, como decíamos, viene la incógnita. Si es un éxito, ¿qué va a seguir con Flash? O sea...
¿Qué sigue? O sea, seguramente va a ser un éxito. Dicen que Michael Keaton, como Batman, se lleva la película. Pero también dicen que Ezra Miller, haciendo estos dos papeles, también lo hace súper bien. Entonces... Estamos platicando hace rato justamente de que, ok, vamos a suponer que tiene el éxito que desespera. Pero ni siquiera tienen planeado qué sigue después.
Ya DC nada más está sacando películas como que aleatoriamente.
Aleatorias.
También va a salir la de Blue Beetle. Si es un éxito, pues que para dónde va, no sabemos para dónde. Flash, un éxito que sería que Flashpoint, según.
Aparte, este Flash, pues retoma escenas de Batman v Superman. Retoma escenas
de la Liga de la Justicia.
Entonces es como que, ok, si esa es mi base, entonces ¿qué sigue?
Y también tú dices, ¿qué base vas a tomar de la Liga de la Justicia? Si la versión que fue del último, la de Snyder Scott, versión original. O sea, como son muy diferentes, DC todavía no dice de que vamos a hacer, o mínimo que llegamos a hacer un reinicio de líneas temporales para agarrar como que un seguimiento y saber para dónde va. Porque pues no te dejan enganchado, porque pues no saben ni qué onda, ¿no?
Y James Gunn, la verdad es que pues no ha dicho gran cosa. Sí sabemos que está armando otra vez por completo desde cero ciertas cosas, pero ese es el problema, que si Flash tiene un éxito y la gente quiere que siga por ahí, ¿qué va a pasar con este nuevo reboot, con este nuevo comienzo de James Gunn?
Posiblemente, si es un éxito, a lo mejor ellos ya lo saben, una escena post créditos de que reinicia todo el...
Está complicado, ¿eh? Está complicado. Amigos, pues muchísimas gracias. Digo, la verdad es que vamos a procurar grabar más seguido.
Sí.
Vienen muchas cosas. Viene Transformers, que pues bueno, ahí está el trailer.
Viene Transformers, viene...
Posters que están soltando.
También hay que hablar sobre la película, la de Ghosted, la que comentas. Hay gente que le interesaría la de Peter Pan, también.
Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia.
Que también dicen, bueno, James Gunn anunció que vas a llorar en esta película, ¿no? Y todo el mundo sabe más o menos
quién va a morir, porque pues ya se supo qué actor ya va a dejar de hacer su papel, porque ya quiere dedicarse a otros papeles, porque dijo que era muy tonto ese papel. También de anime, para que estén enterados, estamos viendo Hell's Paradise, en el cual otra producción de MAPPA que está haciendo pues un éxito. A mucha gente no le gusta porque dicen que no se está pegando mucho al manga. Como ya sabemos, siempre hay gente que se queja.
Siempre se sabe, pero al día de hoy que van 4 episodios.
4. De hecho, pues hay que ver.
Mejor acaba de salir el 5, ¿no?
Sí.
El día de hoy.
Sí, hoy, el día de hoy.
Pero bueno, la verdad es que ha arrancado.
Su animación, ¿no?, ha estado muy bien. La historia que te meten los personajes está muy bien.
Muy bien la
también animación. Otra, hay un, no me acuerdo cuál es el nombre, otro anime que está en Star Plus.
Ah, Tengoku Daimakyu.
Que su historia está muy buena y la animación está bien.
Exactamente, la historia postapocalíptica, pero rara. Algo así como una especie de The Last of Us, pero en anime. Sin zombies, pero sí con monstruos caza humanos, entonces...
Sí, exacto.
Está muy bien, la verdad es que está bien adaptada. Y la segunda temporada de Tokyo Revengers,
Que pues sí, ese también está en Star Plus. Para aquellos que se quedaron pendientes, ya dejó de salir
Sí,
en Crunchyroll.
no está en
Y
Crunchy.
está en Star Plus y también está muy buena. El Mikey se
Es
la sigue
más,
rifando.
creo que está mejor esta segunda que la primera,
Ah, sí. Como
honestamente.
que tiene más presupuesto por Star Plus, no sé.
No sé, pero la historia, creo que al menos lo que hemos visto que van unos
Como
que
que te
ocho
meten,
episodios.
como que te hacen conocer. No, es que, bueno, no sé si está en emisión, no sé si.
Según yo, va saliendo todavía algunos. No sé si ya terminó o no, pero al menos lo que hemos tenido la oportunidad de ver de esta segunda temporada,
10 de
joyita, ¿eh?
10.
Joyita, Tokyo
También
Revengers.
otro anime que también está en emisión. Bueno, hay muchos en emisión, de hecho. Pero de los que
Hasta tú,
estábamos
Tomasito.
viendo es. Para aquellos que les gusta One Punch Man, hay un anime que se llama Mashle Magic, Magic and Muscles. Que es una combinación. Para aquellos que les gustan Harry Potter, es un Harry Potter literal mezclado con un
One Punch
One
Man.
Punch Man, que es de comedia, tiene sus
Sí lo he
escenas que la otra vez
visto.
te las está enseñando, que
Sí, sí,
dices
sí.
de que qué tontería y hasta te ríes de cómo funcionan, o sea, pero bueno,
Muy irreverente, muy ocurrente.
si quieren pasarse el rato y les gusta el anime y les gusta Harry Potter, vayan a verlo, que en realidad sí se los recomiendo.
Exactamente. Aquellos que son amantes de las series, acaba de soltar los primeros tres episodios de la nueva serie de Elizabeth Olsen a través de Amazon Prime, que se llama Amor y Muerte. No la hemos tenido oportunidad de ver porque la acaban de soltar apenas ayer, no es cierto, antier, pero se han escuchado cosas buenas. Entonces, vamos a echarnos un vistazo. Por supuesto, viene Spider-Man Across the Spider-Verse, que hemos estado subiendo pósters a través de Instagram, que la verdad también se ven súper, súper bien. Imágenes de la segunda parte de Dune, que también está como para finales de año. En fin, hemos
A
estado subiendo
montones
muchísimas
este año,
cosas.
ah, yo creo,
Se viene Indiana Jones,
Titanic, la maldición.
Perdón, pero es una película que vimos un corto ahorita que sí dijimos, ¿qué carajos es eso? La nueva temporada de Black Mirror, para aquellos que les gusta Black Mirror, también por ahí vienen pósters de, bueno, que ya subimos por ahí un póster de The Witcher, la tercera y al parecer última temporada de Netflix a través de The Witcher.
Posiblemente, pero de Henry Cavill, última temporada de él.
Por supuesto, Kimetsu no Yaiba, ahorita que nos brincamos de
Ah, también
nombre.
está en mi visión, sí,
Estamos
cierto.
viendo Demon Slayer, la temporada actual. Y bueno, pues apenas van tres episodios. Y pues ahí va, ¿no? Ahí va
Sí, va bien. O
brincándose.
sea, todavía no vemos esas escenas de Tanjiro acá, de versión espadachín con sus técnicas de fuego, así vemos todavía como que apenas va arrancando, ¿no? Todavía sigue muy, muy aniñada la serie.
Exactamente, bueno, justamente acaba de terminar la temporada del Mandalorian también. Trailers de Rápidos y Furiosos 10
También viene.
también viene por ahí. Entonces, híjole, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Vamos a tratar de estar abarcando lo más posible. Así que, bueno, amigos, pues muchísimas gracias y saludos a todos los que nos siguen a través de Instagram y que están ahí al pendiente de las historias. Les agradecemos bastante. Kevin, despídete de la banda, por favor.
Pues ya saben, otra vez aquí andamos grabando, esperemos estar aquí más seguido y no fallarles a ustedes cada semana que tengan un podcast, esperemos que sea posible, que todo se junta y a veces no da chance ni de hacer nada, pero bueno, ya saben, mis redes sociales son Catello12 y cualquier cosa ahí nos pueden seguir.
Muchísimas gracias, saludos a todos los lugares donde nos escuchan, amigo, que vas escuchándonos ahí en tu casa, camino a la escuela, camino al trabajo, mientras estás trabajando, que te gusta todo este tema de el mundo geek, películas, series, anime, por ahí estamos terminando de leer un par de libros que también los tenemos abandonados para hacer también reseñas de libros. Entonces, bueno, pues estamos al pendiente, les agradezco mucho, gracias por seguirnos escuchando. Hasta la próxima. Adiós.
So hilarious.
Yeah, it's very entertaining.
They're entertaining.
I just like everything about it.